Lusa, buscamos el alma de tus producciones favoritas.
Título de nuestro podcast de Muñeca Rusa, una producción de Alucine que realizamos para enfocarnos, ¿saben?, en el alma de las series y de las películas que tenemos como favoritas y que quizás sean sus favoritas. Este programa es para que juntos conozcamos a fondo las producciones de las que estamos hablando y que encontremos el centro, el corazón de cada creación audiovisual, el corazón de cada una de esas muñecas rusas. Esta vez te contaremos los datos clave de una producción que seguramente vas a querer ver o la cual ya viste y en la que seguramente profundizaremos en este capítulo. Pero antes de hablar de nuestra serie, quiero que escuches algo. Lo que escuchábamos al fondo es la voz de George Floyd, un hombre nacido en Carolina del Norte, amante del fútbol y del baloncesto, a sus 46 años, guardia de seguridad en Minneapolis, y el padre de Gianna, que en su momento tenía 6 años. Y cuando me refiero a en su momento, estoy hablando del 25 de mayo de 2020, el día en que fue detenido por la policía de Estados Unidos. En el video, escuchábamos a Floyd diciendo: "No soy un mal chico, por favor, oficial, no puedo respirar, por favor". A lo que se sumaron las frases: "Me van a matar, me duele el cuello, todo duele". Ese día, George Floyd murió por asfixia a causa de que el policía Derek Chauvin, después de detenerlo, lo presionara contra el pavimento durante casi 9 minutos. ¡9 minutos! El abuso policial fue grabado y promovido en las redes sociales, tema que de nuevo puso esa gota en la copa, ¿no? Esa gota que rebosa cualquier tipo de paciencia y de aceptación después de estos videos grabados por las personas presentes y de ser viralizados como pólvora alrededor del mundo. La respuesta de la sociedad y la indignación pues no se hicieron esperar. No puedo respirar. Ese fue el lema que alentó a miles de manifestantes en plena pandemia, que decidieron salir a las calles primero en Minneapolis y después en escala en casi 140 ciudades de Estados Unidos. En muchos casos, las marchas pacíficas se convirtieron en enfrentamientos violentos con la policía. El racismo sistémico, la brutalidad policial y la inmunidad cualificada, en todo caso, han sido una constante desde hace décadas, y contra lo cual la lucha sigue constante alrededor del mundo. Esto es un tema cíclico que vemos año tras año. Es por este motivo que en Muñeca Rusa queremos hablar de uno de los tantos casos dolorosos que hablan del racismo y que nos hacen ver de nuevo el abuso y las fallas de la justicia. And you start to think you did a good job. And in one night, you look away.
Let's get an army of blue up in Harlem. You go into those projects and you stop every little thug you see. You bring in every kid who was in the park last night.
Lo que estamos escuchando es el tráiler de When They See Us, que si lo tradujéramos a rajatabla sería Cuando Ellos Nos Ven, pero que lo logramos encontrar en Netflix o que fue traducido al español como Así Nos Ven, en una miniserie de 4 capítulos entre 64 y 88 minutos cada uno. Esta es la historia basada en la vida real de 5 niños que estaban en el lugar y en el momento equivocado. Era abril de 1989 cuando niños negros y latinos fueron arrestados, humillados, intimidados y obligados finalmente a confesar una falsa responsabilidad mutua del crimen de Trisha Mealy, una corredora de 28 años que se encontraba entrenando en el reconocido parque de Nueva York, el Central Park. La corredora de Nueva York, como fue conocida posteriormente, fue hallada en medio de unos arbustos después de haber perdido más del 70% de su sangre. Fue violada, encontrada con múltiples fracturas en su cara y con un daño cerebral profundo por los golpes. Mealy duró 12 días en coma y con un despertar más que confuso porque ella no recordaba nada de su o sus atacantes. Un caso que dio mucho de qué hablar porque Nueva York en ese momento pasaba por una tasa muy alta de homicidios, con casi 2.000 crímenes en este año y con un reporte de más de 3.200 casos de violación en los 5 barrios de la ciudad, una cifra nada alentadora para la ciudadanía. Pues bajo este panorama aparecieron los 5 del Central Park, 5 niños que fueron acusados de cometer el brutal ataque contra Trisha Mealy, pero es que no eran los 5 del Central Park, eran Anton McRae, Joseph Salan, Corey Wise, Raymond Santana y Kevin Richardson. Chicos que tenían un nombre, una vida, chicos que pasaron a ser adultos en un solo día. Retomemos los hechos. ¿Qué sucedió? Al final de la tarde del 19 de abril de 1989, es decir, hace 32 años, más de 30 niños y jóvenes afroestadounidenses y latinos entraron al Central Park. Algunos de ellos usaron piedras o palos para intimidar a los visitantes del parque en lo que después se definió como que estaban salvajeando, ¿no? Entre comillas. Esto hace que la policía intervenga, pero en paralelo que encuentren el cuerpo de Mealy. Así que se llevan a los chicos a la comisaría con la plena convicción de que ellos, al menos, tenían que saber algo de lo que había sucedido en el parque. Linda Fairstein, la fiscal asignada a esta investigación, se obsesionó con la idea de que los jóvenes que causaron problemas esa noche eran los mismos detrás de la violación. Así que el momento estaba servido, porque la presión por encontrar a los culpables después de esa oleada de violencia en Nueva York, como les contaba, y las circunstancias sociales de los chicos, donde ellos no tenían un reconocimiento frente a lo que tenían que hacer judicialmente, ni ellos ni sus padres, hicieron que el caso le cayera a Fairstein como anillo al dedo. Era solo hacerlos confesar y ajustar, acomodar esos detallitos que no eran muy claros frente al ataque. En todo caso, los chicos fueron ese chivo expiatorio porque a la gente le urgía una supuesta justicia en un caso que levantaba mucha, pero mucha ampolla en la sociedad. Así pues, después de la presión, los jóvenes fueron condenados con vacíos importantes en un caso que no era, les cuento, ni de cerca sólido. El ADN de ellos no coincidía con el de la víctima. Tenían versiones obligadas, que se notaban obligadas y que eran además contradictorias. Los espacios y la temporalidad de lo que les obligaron a decir no encajaba con el crimen, pero igual así los condenaron. Las voces estuvieron divididas y hubo voces que nunca debieron tener un espacio. Poco después del crimen, Donald Trump, en su momento un magnate inmobiliario, sí, el mismo que fue presidente, calculen, pagó $85,000 para publicar un anuncio de página completa en 4 periódicos de Nueva York en el que pedía el regreso de la pena de muerte, además de realizar declaraciones en medios. Sus afirmaciones fueron fatales para el proceso de los jóvenes. A continuación, quiero que escuchemos una de las frases que dijo en su momento.
You better believe that I hate the people that took this girl and raped her brutally. You better believe it. And it's more than anger, it's hatred. And I want society.
Allí Donald Trump dice, es mejor que creas que odio a las personas que se llevaron a esta chica y la violaron brutalmente. Es mejor que lo creas, es más que enfado. Eso aseguraba en su momento. Así con las no pruebas, así de irresponsable, así de ligero y reflexivo. Y en todo caso es que, pues, si vamos a mirar en la vida real, no ha habido un cambio sustancial desde esos años hasta el día de hoy. Netflix revivió uno de los casos más dolorosos y vergonzosos de la justicia estadounidense. Su impacto fue tan grande que en el primer mes la miniserie había sido vista por más de 23 millones de personas alrededor del mundo. Hay aspectos indispensables a destacar en esta serie. Uno de ellos es la veleta de sentimientos en las que nos mantiene ese paso del odio que se mezcla con la impotencia y la rabia al amor, en el que le damos fuerza, hay varias lágrimas en diferentes momentos, hay empatía, hay reconocimiento al dolor del otro. Estamos en un estado de caos constante en el que las emociones son llevadas a los extremos y en la que no dejamos de analizar esa sensación de querer arreglarlo todo, de que las cosas no fueran como fueron, ¿no? Y que de hecho no dejas de pensar, uff, ojalá estos pelados no hubieran estado en el parque, ¿no? ¿Podemos devolver el tiempo para que ellos no vivan lo que vivieron? Miren que en un anterior capítulo de Muñeca Rusa, cuando hablábamos de The Undoing, mencionamos el tema de la verdad versus el convencimiento al jurado. Digamos que el planteamiento era sencillo, ¿importaban en los juicios la verdad o importaba cómo convencer a un jurado y cómo guiarlo hacia un imaginario o una verdad inventada? Pues bien, en esta miniserie no estamos lejos de preguntarnos lo mismo, pero aún más, le sumamos el cómo la sociedad es presa de una historia, presa de una misma narración, presa de lo que los periodistas dicen, de cómo se llega a la misma conclusión a través de los estereotipos y sin, como lo decía, que importe la veracidad de los hechos, pero sí con la plenitud de la oportunidad, la suma de factores en la que, como Trump, generaron un exceso de ruido, un derroche de conveniencia para tener rating o lo que sea, para hacerse ver, sin que tuvieran pruebas contundentes o un hilo conductor que en realidad los convirtiera a los chicos en culpables sin derecho siquiera a tener réplica. Con base en estos dos aspectos, el de las emociones que van de extremo a extremo, el exceso de palabras usadas por los medios o diferentes personajes, hay que decir que el corazón de esta muñeca rusa es la narrativa. Esta es la que nos engancha, a lo que nos llevan a vivir en carne propia lo que sucede con estos pelados. Y hay que decirlo con contundencia, la creadora de esta narrativa es, sin duda, Ava DuVernay. Ella es la directora de esta producción y no solamente es la bisagra de una investigación profunda, sino también de los sentimientos de los cinco hombres, de los reales, de los que vivieron toda esta tragedia. Es ella quien se encarga de poner ante nuestros ojos la injusticia y el racismo sin pelos en la lengua. Ella, Ava DuVernay, es el punto clave de esta producción porque en cuestión de racismo la tiene clarísima. La situación es esta. Lo que pasa es que esta directora ha insistido a través del cine en plasmar esas diferencias y esas injusticias que hay de cara al racismo. Así nos ven, se equilibra en una balanza perfecta entre los errores del pasado, ¿no?, que se nos hace tan actual y que sin necesidad de dramatismos o de sensiblerías nos plantea una historia con una fuerza descomunal. Pero es que esto no sale de la nada. Ava nos muestra la constancia en sus películas y creaciones un tema recurrente y es el de la reivindicación. Ella fue la primera mujer negra en ganar un premio a la dirección en Sundance con Middle of Nowhere, la primera en dirigir una superproducción como Un pliegue en el tiempo con un presupuesto de más de 100 millones de euros. Fue la directora de Selma en 2014, una película que ganó diferentes premios y que, si le recordamos, es una película que nos hablaba sobre los derechos del voto que sucedieron de Selma a Montgomery, y también dirigió Enmienda 13, que está en Netflix y nos enmarca un antes y un después de los derechos civiles y sociales de las personas afroamericanas. En esencia, sus producciones se enmarcan en la persecución, en la criminalización, en las injusticias y el cómo se enmiendan estos actos atroces frente a la sociedad negra. Ava, en esencia, es una mujer que se convierte en ese símbolo, en una de las tantas mujeres que cree en ese reconocimiento a esas historias que estuvieron ocultas y que no solamente necesitan ser mostradas, sino que necesitan de redención. Esa necesidad de ser tenidas en la memoria y construidas y recordadas. ¿Para qué? Para que no se repitan de nuevo y que por fin exista este esperado cambio social. En el 2002, Matías Reyes confesó ser el autor del ataque. Una confesión que coincidió con el ADN hallado más de una década atrás con el encontrado en el cuerpo de Meili. Las condenas que quedaban fueron revocadas, pero Anton, Joseph, Corey, Raymond y Kevin no fueron exonerados sino hasta el 2014, imagínense eso, qué cantidad de tiempo. En ese momento Donald Trump volvió a aparecer de nuevo el tipo y entró a opinar en una editorial del Daily News en la que califica el acuerdo de exoneración y de pago del Estado como una vergüenza. En la columna aseguraba que esto no significaba inocencia, sino incompetencia en varios niveles. Cualquier cosa. Sin embargo, los 5 hombres de Nueva York presentaron una demanda por violación de los derechos civiles en la que acusaban a las autoridades de haber procedido a un falso arresto y calificaron el proceso de malicioso, considerando que este estuvo sesgado por cuestiones raciales que les impidieron defenderse de una forma justa. Es así como la administración de Michael Bloomberg en ese momento defendió la conducta de la ciudad para otorgarles una indemnización. Por su parte, Bill de Blasio, el sucesor de Bloomberg, accedió a negociar. El resultado fue la compensación económica que, según el mismo alcalde, con ella se intentaba cerrar un poco las heridas y era el símbolo de una obligación moral de la ciudad hacia ellos. El movimiento Black Lives Matter se traduce como las vidas negras importan y está activo con fuerza desde el año 2013. Este movimiento nace de la injusticia y del abuso policial y digamos que fue tomando vuelo propicio, fue expandiendo a lo largo del mundo cada vez con más fuerza y cada vez que suceden episodios como los de George Floyd, como el que les conté al inicio. Esta clase de eventos dolorosos para la raza humana dan pie a una serie de documentales, películas y series que han estado y estarán en boga, no solo por el tema racial que abordan, sino por la búsqueda del equilibrio y del reconocimiento. De alguna manera debemos dejar de mirar para otro lado, porque hay que entender que el peso de la responsabilidad de esta clase de sucesos nos cae a todos. Así que a través de sus producciones, de personajes tan contundentes como Ava DuVernay y de producciones como Así nos ven y además de la multiplicación del mensaje y el reconocimiento a estas creaciones, la cultura se convierte en parte de esa reivindicación social y como parte del pago sobre todo el dolor que se está debiendo. Miren que hay algo importante y es que estábamos grabando este podcast y justo en estos días juzgaron al policía Derek Chauvin, a quien atacó a George Floyd. Él tuvo varias acusaciones, una de asesinato en segundo grado, penado con hasta 40 años de cárcel, asesinato en tercer grado, con una condena máxima de 25 años y homicidio en segundo grado, que acarrea hasta 10 años de privación de la libertad. El jurado lo declaró culpable de los 3 cargos de forma unánime y ahora el juez dispone de unas semanas más para determinar la totalidad de la condena. Para despedirme, le quiero agradecer a todas las personas que son parte de esta producción del podcast de Alucine, a todo el equipo que hace posible este podcast. Saludos a Karen Rincón, que nos escucha desde Washington y que supo exactamente cómo fue esa explosión social después de lo sucedido con George Floyd. Por otra parte, les recuerdo que Muñeca Rusa es una producción de Alucine. Les cuento también que si quieren ver más contenidos nuestros o si quieren que hablemos de alguna serie o película en específico o si quieren contarnos algo, nos encuentran en nuestra página alucine.co, nuestro Twitter alucineco, en Facebook alucine.co y en Instagram estamos como alucine-co. Somos los del logo del jaguar. Síganos y suscríbanse a todas nuestras plataformas que los queremos tener a todos, a todos. Les habló Paola Arcila. Nos escuchamos pronto.
Muñeca Rusa es una producción de Alucine.